Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos guardamos dentro del corazón doloroso e inmaculado de la Santísima Virgen María y pedimos la protección de San Miguel Arcángel y de las jerarquías angélicas bajo su mando. Que los santos principados, dominaciones y potestades, guardianes de los elementos de la naturaleza, detengan la acción de los ángeles del infierno que intentan desmantelar el orden de la creación. Ofrecemos este espacio, como lo hacemos siempre, como sufragio por las almas del purgatorio, por la conversión de los pecadores, por la santificación de nuestros sacerdotes y como reparación a los sagrados corazones de Jesús y de María. Invocamos al Santo Ángel Tutelar del 7 de mayo y al Santo Ángel Tutelar de las 4 de la tarde y vamos con nuestro santoral para el día de hoy. Invocamos la protección y la intercesión de Santa Rosa Vanerini, el Beato Francesco Paleari, San Antonio de Kiev, San Agustín Rochelli, San Juan de Beverly, la Beata Gisela de Hungría y Santa Flavia Domitila. Seguimos con nuestro tema del yoga, con estas consideraciones. La práctica del yoga no ofrecerá nada peligroso para las personas que no pertenezcan a la religión católica, eso es obvio, ¿verdad? Pero los ateos, los budistas, los mahometanos, los hindúes y cualquier otra persona que integre otras religiones y o espiritualidades. Pero sí deben dejar a laicos de la Iglesia Católica una advertencia muy clara sobre los peligros de participar en el yoga, en donde la actividad física y sus beneficios solo sirve como vehículo para penetrar inesperadamente en los laberintos del maligno. Vamos a ver lo que la Iglesia Católica ha manifestado en diferentes documentos y momentos sobre el yoga. Debemos comenzar por Jesucristo, portador del agua de la vida. Una reflexión cristiana sobre la nueva era. Esto es del Consejo Pontificio de la Cultura, del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso, y ese es el nombre, una reflexión cristiana sobre la nueva era. Entonces, dentro de todos estos tópicos que tienen que ver con la nueva era, el documento tiene unas puntualizaciones que son muy claras. Esta, por ejemplo: entre las tradiciones que confluyen en la nueva era pueden contarse las antiguas prácticas ocultas de Egipto, la cábala, el gnosticismo cristiano primitivo, el sufismo, las tradiciones de los druidas, el cristianismo celta, la alquimia medieval, el hermetismo renacentista, el budismo zen, el yoga. Tenemos aquí lo resaltante es que el yoga es puesto al mismo nivel de las prácticas ocultas de Egipto, de las tradiciones de los druidas, del cristianismo celta, de la alquimia. O sea, no es considerado como un arte o una religión menor o una tendencia menor, sino al nivel de todo lo que estamos viendo ahí. Eso resalta su importancia y su peligrosidad, por supuesto. En esto consiste en lo nuevo de la nueva era. Es un sincretismo de elementos esotéricos y seculares. Pasa con la práctica del yoga. Estos seres espirituales del yoga son invocados de manera no religiosa, como una ayuda para la relajación, con vistas a mejorar la toma de decisiones y el control de la propia vida personal y profesional. Nos referimos a esos seres espirituales uniéndolos con los conceptos de los chakras, ¿no? Eso Creo que quedó claro. Para acceder a espíritus, se acude al uso de rituales. Son muchos rituales, pero los que se utilizan en el yoga específicamente son los mantras y los estados de conciencia alterados. La oración cristiana no es un ejercicio de contemplación de sí mismo, quietud y vaciamiento de sí, sino un diálogo de amor que implica una actitud de conversión, un éxodo del yo del hombre hacia el tú de Dios, una migración entre el hombre y el Dios de ellos que conforma una unidad. Entonces, vamos al cardenal Darío Castellón Hoyos, que se manifestó con respecto al yoga en varias formas. Esto viene del libro Nueva Era, Terrorismo y Satanismo del padre David Wildegraff, en donde el cardenal Darío Castellón hizo el prólogo e intervino con sus conceptos también. Entonces, como estamos demostrando, dice el cardenal, que la nueva era es la religión o cultura del demonio, y lo que busca es acabar de un todo la obra de Dios, destruirnos de manera muy sutil, presentándonos cosas aparentemente buenas, pero cargadas de veneno y malicia, como sus falsas enseñanzas. El yoga, la meditación trascendental, la repetición de mantras. La susodicha religión sustituye las jaculatorias por mantras, las oraciones por el yoga y la meditación trascendental, la invocación a los santos por la evocación a los espíritus de esa religión. El católico auténtico y que respete su fe y su iglesia nunca debe escuchar ni ir donde brujos, adivinos, hechiceros, gurúes, practicantes también del yoga. Ya, al tiempo con todas esas previsiones, no ir ni escuchar nada que tenga que ver con eso, menos practicar el yoga. El método Silva de control mental basado en una mezcla de principios orientales y occidentales, espiritismo, yoga, meditación trascendental, produce desequilibrios y trastornos mentales y aparta a la gente de la fe católica. Eso de los trastornos mentales lo vamos a ver puntualizado un poco más adelante. La metafísica gnóstica de Connie Méndez, conocemos que eso es un libro, digamos, de los fundamentales de la nueva era. Esa metafísica enseña el yoga, el positivismo y el optimismo ateo y egocéntrico. Los que tengan algún conocimiento sobre la metafísica gnóstica de Connie Méndez sabrán en qué nivel ha considerado el yoga. Vamos ahora con el padre James Manyaka, es un sacerdote hindú exorcista que deja unas sentencias también muy claras. Miren, el yoga y el reiki a lo demoníaco. En mis retiros carismáticos, dice el padre James, la mayoría de los participantes vienen con diferentes problemas para ser liberados y sanados y para recibir una nueva vida mediante la fuerza del Espíritu Santo. Con toda la sinceridad de mi corazón, puedo decir que entre el 80 y el 90% de los participantes en esos congresos han estado en el yoga, el reiki, la reencarnación, etcétera, que son prácticas religiosas orientales. Allí han perdido la fe en Jesucristo y en la iglesia. En Croacia, Bosnia, Alemania, Austria e Italia, he tenido casos claros en los que individuos poseídos por el poder de la oscuridad gritaban: yo soy Reiki, yo soy el señor Yoga. Saben ustedes que no hay personas en el espíritu que los tiene poseídos y que emite esos gritos. Ellos mismos se identificaban a estos conceptos como si fueran personas. Soy Reiki, yo soy el Señor Yoga. Mientras yo dirigía una oración de sanación, posteriormente tuve que hacer una oración sobre ellos para liberarles de la posesión del maligno. Interesados pueden buscar en el internet al padre James Van Jackal y se enterarán más profundamente de quién es. Aquí estamos haciendo sobre una corta relación con los que estamos mencionando. Ahora venimos con Marino Restrepo, fundador de los Peregrinos del Amor con misión mundial. En este primer tomo de los católicos y el impacto de la nueva era, él se refiere también a yoga de forma muy explícita y nos dice lo siguiente: el ser ejercicios físicos, no les quita su carácter espiritual de adoración a deidades falsas del paganismo. Aquí hay que hacer una consideración. Comenzamos todo este término del yoga hablando del Dios único, de que el Señor es único, es un solo Dios. Repetimos como 10 párrafos del Antiguo y del Nuevo Testamento en donde se coloca muy claramente eso, el Señor es un único Dios. Entonces, si es el único Dios, estas deidades falsas, pues haciéndole una traducción a lo que es la angelología, que son espíritus rebeldes, espíritus de la oscuridad o sencillamente ángeles caídos, ¿no? En una sesión de yoga de una hora, se cambia aproximadamente de posición cada 30 segundos para ir elaborando una oración, ¿no? Cada posición representa un mantra o invocación a una deidad. Por supuesto, con todo el respeto por los individuos y sus creencias y sus religiones, para nosotros esas deidades son ángeles caídos, ángeles rebeldes que no aceptaron la única realidad del Dios nuestro. Entonces, con nombre propio, esas deidades tienen un nombre propio para la cual existe una escultura en el panteón hindú con esa exacta posición. Pero nosotros vemos aquí unas posiciones, ¿no? Diferentes, claro, cada una con un nombre especial. Debe ser en idioma hindú. Pero ahí está oculta el nombre que le corresponde a esa exacta posición del panteón que señala Marino. Cada posición de esas es un mantra o una invocación a un ángel particular. Ahí tenemos una muestra, porque son nombres diferentes, son miles y miles de figuras en el panteón hindú, cada una con un nombre particular, que no habría ahora aquí posibilidades de decir que los nombres que aparecen allí no son solamente los nombres de las posturas del yoga, sino los nombres de los espíritus rebeldes que están empleados allí y reflejados en ese panteón hindú. Eso es una cosa que, bueno, yo diría que se cae de su peso. Muy bien. La secuencia y la expresión de cada posición corporal constituyen frases, por lo que al terminar una sesión de yoga se ha ejecutado todo un ritual u oración. Entonces, los que van a esos ejercicios de yoga y duran horas allí, están en rituales, están haciendo rituales y ejerciendo mantras, utilizando mantras a esas deidades hindúes. Entonces, se ha ejecutado todo un ritual o oración dirigida a una entidad espiritual desconocida, el paganismo, por supuesto, espíritus de la oscuridad o ángeles rebeldes. Entonces, si a alguien se le puede ocurrir que un nombre de estos pertenece a algo de la Sagrada Escritura nuestra. Puntos de apoyo para ir tomando un concepto de lo que es en realidad yoga. Entonces, aquí tenemos una muestra de lo que no sería nada sino allá hay miles y miles en el panteón hindú de deidades, deidades. Total, ¿saben a qué entidad invocan al hacer estos simples ejercicios los que entran allí en esas prácticas? ¿Alguien les advirtió? En el comienzo de la Academia de Yoga les han dicho, miren, ustedes van aquí a llamar, estar llamando, invocando a entidades del hinduismo. Seguramente no les dicen. Lo que les dicen es que se van a mejorar el cuerpo, que van a dormir mejor, que van a ser mejores seres humanos en esencia. Ahora la madre Basilea Schlink. Esta era una líder religiosa y escritora alemana, cofundadora de la Hermandad Evangélica de María, muy cercana a la Iglesia Católica y amiga de su santidad Juan Pablo II. Ella dice en su libro, está ahí es el link para poderlo buscar, quien verdaderamente ama a Jesús, el Cordero de Dios, como a su Redentor y tiene una relación personal con él, no puede tomar parte en ejercicios detrás de los cuales se esconden doctrinas místicas, secretas y fórmulas mágicas. Eso va. Sí. El yoga no es solo una gimnástica favorable a la salud. Quien piensa esto es víctima de un engaño, porque los ejercicios del yoga no se pueden separar de conceptos espirituales del hinduismo, del mundo espiritual oculto que está detrás de él. Esto dicen hasta promotores del yoga muy abiertamente. Dice la madre Basilea, no duda en llamarlos mundo oculto, espíritus ocultos. Y eso dentro de la religión católica tiene un significado muy grande por resaltarlo. No existen fuerzas neutrales, como opinan muchos que se adhieren despreocupados al yoga. Detrás de cada fuerza que entra hay una personalidad espiritual, una divinidad con B minúscula. Es el adversario de Dios. Invade con sus fuerzas al hombre y puede darle capacidades determinadas, como estuvimos viendo en los momentos anteriores, las semanas anteriores. El yoga, en el sentido del hinduismo, es un grupo de métodos que, con la ayuda de la ascesis, el esfuerzo por lograr una meta representada en la austeridad, ejercicios corporales, respiratorios y de meditaciones, debería liberar el alma humana de todo lo terreno. Se inscribe también como objetivo. Pero esa aspiración de liberación tiene que ver principalmente con el ciclo de reencarnaciones obligado por la teoría del karma. Debo alcanzar por mi propia fuerza un nivel de purificación tal que ya no necesite volver a encarnarme. Esta es la redención para ellos. El que cree en la reencarnación niega la redención. El que esté Este solo puntico debería estremecer a las personas que, bueno, a las que se consideran católicos, no a las que se consideran laicos católicos y que han vivido en ese trajinar entre los sacramentos y la cruza para ir a hacer los ejercicios en el Taittiriya Brahmana se dice, Brahma creó a los dioses. Brahma creó a los dioses. Esta es la base del yoga indio. El hombre no es la imagen de Dios dañada por el pecado original, sino es Dios mismo. No se menciona ningún tipo de concepto, de palabra que en alguna forma los acerque a lo católico. La redención en el yoga indio significa que mi alma individual está unida en lo más profundo con lo divino. Es idéntica con el alma mundial o Brahman, es esa fusión final que es lo que quiere decir yoga. puesto que bien diferente de la redención alcanzada por Jesús para nosotros en la cruz. Redenciones términos que Cristo solo pudieron decir, es que ahí hablan de redención, sí, pero ¿el cual redención? ¿La unión suya con el león, con el drama, o la redención de Jesús ya la olvidaron? La doctrina de la autorredención, ¿qué es eso? Está en completa oposición con nuestra fe cristiana. Nosotros, hombres pecadores, jamás tendremos el poder de redimirnos a nosotros mismos mediante ejercicios físicos y espirituales. Eso es una manera de decirlo. Quien practica intensamente el yoga caerá irremediablemente bajo la influencia de Satanás por este fondo tenebroso que lleva el yoga en sí. Madre Basilea Shrink. Aunque sea muchas veces imperceptiblemente, como pasa normalmente cuando en las academias donde llegan a estar hablando de cosas espirituales y de riesgos de este tipo, ¿no es cierto? Además, aquí Basilea dice: caerá irremediablemente bajo la influencia de Satanás, desde el punto de vista católico. Allá podrían decir: caerá irremediablemente bajo la unión con el hombre. Por la influencia de fuerzas del universo, influencia de fuerzas del universo, que no son otra cosa sino las fuerzas de dioses paganos o ángeles rebeldes, el hombre se expone al peligro de caer bajo el poder de abajo, aun si cree practicar yoga cristiano. Yoga cristiano. Aquí está esta lamentable hoja de una misa del 17 de febrero del 2013, primer domingo de cuaresma de ese año, en donde centran si de verdad es hijo de Dios de abajo y ponen a este personaje en plena actividad de yoga. ¿Yoga en la iglesia católica? Pues claro que sí lo hay y lo sabemos, y también se sabe que hay parroquias en donde utilizan el yoga para preparar como parte de los elementos para preparar los niños para la primera comunión. Y al final, dice la madre Basilea, y al final el discípulo del yoga pasa del reino de Jesús, reino de la luz, al reino de las tinieblas, lo que uno nota de ordinario cuando ya es demasiado tarde. Ahora, yo no, la verdad, no he visto muchos documentos de la iglesia que traten así, tratan mostrando y explicando lo más posible todos los intríngulis del yoga. Esperamos que este, que se está presentando en estos días en Radio María, pueda servir para ilustrar un poco y sacar de la sombra a algunos que se mantienen sin saberlo el yoga. Otras voces de la iglesia sobre posesiones satánicas provenientes de la práctica del yoga son varias. Yo por eso traté de buscarlas la mayor cantidad sin explicarlas, por supuesto, a fondo. Aquí aparece, por supuesto, que vimos de primero, Jesucristo portador del agua de la vida. Las plegarias para la liberación del maligno. El exorcista Monseñor Pascualino Fusco. Documento importantísimo que hay sobre el exorcismo, y allí el yoga es también de primera línea. El misionero y exorcista padre James Manyaka, que acabamos de verlo, el padre David Wildegraff, en Nueva Era, Terrorismo y Satanismo, padre José Luis Pibel, en su libro Nueva Era, Religión del Anticristo, Marino Restrepo, que vimos en Los Católicos y el Impacto de la Nueva Era, el monje exorcista padre Mathieu, superior del convento de Sacón en Francia, en una entrevista por la televisión francesa. El exorcista padre Jeremy Davis, exorcista oficial de la arquidiócesis de Westminster, fundador de la Asociación Internacional de Exorcistas, junto con el padre Amor. En ese momento se unieron los dos para organizar esa Asociación Internacional de Exorcistas, esto también citado por el diario Daily Mail. Y este último, el periódico San Miguel, en su edición especial número 13. Cuando uno trata de investigar un poquito sobre lo que hay sobre la información del yoga, yo me encontraba con la única página que vi que se refería a este asunto y de la manifestación de la iglesia. El autor decía, la iglesia no ha hecho si sí o no, no ha hecho si sí o no, y ahora, ¿qué será lo que acaba de hacer la iglesia aquí? Ojalá ese personaje estuviera leyendo este cuento para salir de la ignorancia. Vamos a una pausa. Vamos a referirnos ahora a algunos artículos científicos y periodísticos, que los hay muchos también, muchos, por millones, muchos. El periódico San Miguel que mencionábamos nos dice, si conociéramos el don de Dios, si realmente apreciáramos el tesoro de la oración cristiana, muchos no se perderían en los laberintos inútiles de métodos y sistemas de oración. Tomados de quienes no tienen la plenitud del conocimiento de la verdad, de quienes no han recibido el don incalculable de la revelación divina. No es cuestión de aceptar la cultura de otro pueblo, es aceptar otra religión que es irrelevante para nuestra religión católica. En los cursos intensivos de meditación asana, este autor experimentó varios desmayos durante las sesiones de meditación mantra, desmayos de hasta hora y media, dice Isamu Yamamoto en esa publicación que aparece citada abajo. Este autor experimentó varios desmayos durante las sesiones de meditación mantra, desmayos de hasta una hora y media. Luego de esa experiencia, dice este autor, no hay recuerdos de lo que sucedió durante este tiempo de desmayo, ni conciencia del tiempo transcurrido. El yoga es comercializado bajo la careta de una técnica saludable e inocente. Sin embargo, está muy lejos de eso. Este autor H. Krieger advierte que el yoga no es ningún juego insignificante si consideramos que cualquier mala interpretación en la práctica del yoga puede llevar a la muerte o a la locura. Sí, tener mucho cuidado con esto, porque cuando esos extremos en la práctica del yoga tienen que ver con muerte o con locura. Ya estamos hablando del despertar kundalini que veíamos en la anterior charla. Y que si la respiración es prematuramente acabada en esa práctica de respiración que tiene, existe el peligro inmediato de muerte para el yoga. Manifestaciones de un usuario se pueden consultar allí con el nombre de este personaje. No creo que sea nada liviano para los practicantes de yoga. Puede ser que durante el primer año o el segundo año no hayan comenzado a suceder cosas muy notables que los comiencen a hacer caer en cuenta de que hay algo allí que no encaja. Pero sí, en ese trayecto van sucediendo cosas silenciosamente que finalmente los llevan a despertar aquel kundalini que hablamos, el despertar de la serpiente dormida. Los bloques mentales, desmayos, los extraños estados de trance, la locura, están en la lista de los errores más elementales de la práctica del yoga. Bloqueos mentales, desmayos, extraños estados de trance, la locura, ¿verdad? En el libro Yoga y Misticismo del Swami Prabhavananda, lista él mismo como peligros potenciales de la mala práctica del yoga el daño cerebral, las enfermedades incurables y la locura. Entonces, ¿qué puede ser una mala práctica del yoga? Estar bajo un instructor que no entiende el asunto completamente. O por el contrario, a alguien bien dirigido para producir este tipo de situaciones en los practicantes, alguien malintencionado, que ya debe haber. Estamos hablando de las fuerzas de la oscuridad. El yoga es realmente puro ocultismo, tal y como lo comprueban numerosos textos. Por ejemplo, Yoga Sutras y Fundamentos de Yoga, de R.S. Isra. Puertas Astrales, de J. Brenner. Filosofía de Meditación, Philosophy of Meditation, de Clauduri. Fuerzas Psíquicas y el Impacto Oculto, de esos autores que aparecen allí. Entonces, vamos dándole alguna confirmación a todo lo que hemos venido mirando. Ahora vamos a ver, para ya terminar este momento de nuestro programa de hoy, vamos a mirar unas investigaciones sobre Kundalini ya específicamente. El despertar. Hay muchos libros, como este flash que estoy mandando allí, ese plario, La serpiente de la luz, el lado oscuro del yoga kundalini, etcétera, y muchos más, el poder de la serpiente, etcétera. Ustedes pueden encontrar todo esto y seguramente muchos de esos libros, si no son vendidos, pueden abrir también gratis para que la gente caiga, pues, en la problema. La Universidad de Phoenix, que son líderes en enseñanza en Internet, sacó esta investigación que hicieron ellos hace un tiempo en esa revista, Challenge Transformation, la transformación compartida. Y vamos a ver unos puntos ya resumidos sobre lo que tiene que ver con los reflejos de la entrada del Kundalini en la vida del yogui. Tenemos síntomas del despertar Kundalini, resultado de la práctica y evolución dentro del yoga. Estamos hablando de una universidad americana, por lo tanto hay muy pocas posibilidades de que hayan salido, para no decir la verdad exacta. Los síntomas de esta investigación de la Universidad de Phoenix describen estados físicos, emocionales y mentales, entre otros, que el practicante de yoga inicialmente ignora, que podrá alcanzar, pero al persistir habrá cruzado un umbral espiritual desconocido, presentado solamente como una disciplina que le permitirá alcanzar un muy atrayente bienestar físico. Los resultados se refieren principalmente a la etapa en donde el practicante ha alcanzado el kundalini o poder dormido de la serpiente. Se reconocieron desde alteraciones físicas y mentales graves hasta síntomas de verdadera actividad de espíritus rebeldes que pueden significar hasta la posesión satánica, que ha sido comprobada por los sacerdotes citados que hemos mencionado en el día de hoy. El estudio no hace referencia a efectos anteriores a este kundalini, o sea, cuando esa serpiente va despertando los chakras. Pero no hay cómo descartar que el despertar de los dioses con minúscula o jerarquías rebeldes dominantes en cada chakra, junto con sus legiones, traerán sus propios objetivos, efectos y consecuencias espirituales adversas propias de la oscuridad. Miremos aquí ese dibujo que muestra la serpiente y cómo los chakras, la serpiente va atravesando cada uno de estos chakras, como hemos citado aquí. Entonces, síntomas del Kundalini: calambres o espasmos musculares, picazón, vibraciones, hormigueos en el cuerpo, alteraciones en los patrones de alimentación y sueño, problemas en el sistema digestivo, entumecimiento o dolor en las extremidades, particularmente en el pie o la pierna izquierda, de particulares, ¿no? Taquicardia, dolores en el pecho, aparentes problemas del corazón, dolores y bloqueos en cualquier parte del cuerpo, a menudo en la espalda y el cuello. Muchos casos de fibromialgia son relacionados con el Kundalini, esa enfermedad tan débil. Dolores de cabeza y de columna vertebral, presiones dentro del cráneo, ya son síntomas de la actividad de los ángeles caídos. Intenso calor o frío, movimientos involuntarios del cuerpo que ocurren más a menudo durante la meditación y el descanso. Intensificación o disminución de los deseos sexuales, orgasmos espontáneos, episodios de extrema hiperactividad o fatiga abrumadora. Algunas personas son víctimas del síndrome de fatiga crónica por causa del Kundalini. Descargas de energía o inmensa electricidad circulando por el cuerpo. Creo que todos vamos entendiendo que cuando ya se posee el despertar, estamos, si no estamos en la posesión, estamos en un paso de la posesión satánica. Temores, temblores, agitación, sentimiento de una fuerza interior empujando a posturas o movimientos en nuestro cuerpo en formas inusuales. Pueden ser mal diagnosticadas como epilepsia o el síndrome de las piernas en descanso. Este es un síntoma de posesión satánica ya. Estallidos emocionales, rápidos cambios involuntarios de genio o episodios excesivos de dolor, miedo, ira y depresión. Cuando hablamos de depresión, es uno de los ataques predilectos del espíritu de mal, las depresiones. Tenemos problemas nerviosos, episodios de llanto incontrolable, vocalizaciones espontáneas, incluyendo risa y sollozos. Son como no intencionales, incontrolables, como la tos. Síntomas fisiológicos, hay cantidad de cosas tremendas. Un despertar Kundalini a menudo genera actividad fisiológica inusual, como intensos movimientos de energía que generan toxinas en el cuerpo. Se pueden oír voces, músicas, sonidos interiores o mantras, o sea, invocaciones a aquellos espíritus que están en cada chakra. Eso también es ya un síntoma de posesión satánica. Incluso el sistema olfativo puede ser estimulado con la percepción de fragancias de sándalo, rosa o incienso. Los síntomas pueden ser erráticos, vienen y van sin provocación, pero generalmente no responden a tratamientos médicos. La persona puede sentirse más grande que su cuerpo o fuera del cuerpo, con la consiguiente confusión y desorientación, también síntoma de alteración por espíritus del mal. Escuchar sonidos o sonidos internos, clásicamente descritos como una flauta, tambor, caída de agua, cantos de pájaros, zumbidos de abejas, pero también como rugidos o sonidos de truenos o como timbres en los oídos, como sucede en los crop circles, que alguna vez nos ha hablado, la gente que va a hacer esas peregrinaciones y acostarse en el centro de esas figuras que se han sido, digamos, esculpidas en los cultivos de maíz o lo más en Inglaterra, sienten cosas tales como esa presencia de los ángeles redentistas. Confusión mental y dificultad para concentrarse. Estados alterados de conciencia, descuido excesivo, estados espontáneos de trance, también síntoma de posición satánica, está saltando eso a la vista. Experiencias místicas, puede ser conducido a psicosis y sentimientos de grandeza. Calor, actividad extraña y o sensaciones raras en la cabeza, particularmente en el área de la corona, donde hay chakra del signo, que pertenece directamente al sitio de comunicación de la deidad más potente con la persona que está despertando el kundalini. Con la apertura de habilidades psíquicas, una persona puede experimentar precognición, telepatía, psicoquinesis, conocimiento de auras y habilidades de curación. ¿Se acuerdan del yoga Shinoi? Ahí está, síntomas de posición satánica. Éxtasis e intervalos de tremendo gozo, felicidad, amor, paz y compasión. Experiencias psíquicas, percepción extrasensorial, experiencias fuera del cuerpo, recuerdos de la vida pasada, viajes astrales, percepciones directas de auras y chakras, contacto con espíritus, guías a través de voces interiores, voces, sueños o visiones, poderes curativos, y una mala lectura. Es contacto con espíritus guías, contacto con espíritus guías. Mucha gente busca tener un espíritu guía, ¿no? No, nosotros buscaríamos los confesores. Creatividad aumentada, nuevos intereses en la propia expresión y en la comunicación espiritual a través de la música, arte, poesía, etc. Entendimiento intensificado y sensibilidad. Visión en nuestra propia esencia, entendimiento profundo de las verdades espirituales. Conocimiento exquisito del propio desarrollo, incluyendo vibraciones de otras personas. Experiencias iluminadas o de iluminación, conocimiento directo de una realidad más expansiva, conocimiento trascendente. Algunas personas nos han dicho que encuentran el concepto Kundalini extraño y prefieren simplemente llamarlo su despertar. El despertar Kundalini no es un fin en sí mismo, sino el comienzo de una transformación de la conciencia. Tenemos el despertar del Kundalini, no es un fin en sí mismo, sino el comienzo de síntomas que señalan inequívocamente estados de infestación o posesión demoníaca. Bueno, tomado el tiempo para mencionar todos estos síntomas, porque veo que hay muy poca información en el medio católico de los laicos. Tal cual salieron ese texto de la Universidad de Phoenix. Entonces, ya para el punto final, miremos estos textos, sentencias de Moisés, Deuteronomio 30:15. Mira, yo pongo hoy ante ti vida y felicidad, muerte y desgracia. Si no escuchas los mandamientos de Yahvé tu Dios, que yo te prescribo hoy, si amas a Yahvé tu Dios, si sigues sus caminos y guardas sus mandamientos, preceptos y normas, vivirás y multiplicarás. Yahvé tu Dios te bendecirá. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, si te dejas arrastrar o postrarte ante otros dioses y a darles culto, yo os declaro hoy que pereceréis sin remedio. Pongo hoy por testigos contra vosotros al cielo y a la tierra. Te pongo delante vida o muerte, bendición o maldición. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Aquí comienza otro documento de esta persona, pero lo vamos a considerar que la semana, ya nuestro tiempo se acabó. Entonces, sellémonos con la sangre de Jesús. Vamos a hacerlo en una forma, digamos, paralela a la oración que hacemos siempre. Sellemos a nuestro país, a nuestro Colombia. Sellemos todos los departamentos, los municipios, los accidentes geográficos. Sellemos las ciudades, sellamos dentro de Bogotá a nuestros dignatarios, presidentes, ministros, dignatarios de todos los órdenes. Sellemos, por supuesto, a nuestra Iglesia Católica, al ejército que anda en estos momentos con dificultades tan grandes. A la policía, sellemos todas estas personas, sellemos con la sangre de Jesús todas estas personas que andan haciendo delincuencia, matando gente, haciendo desórdenes bárbaros por cualquier razón.